Y no te imaginas cómo se explica.
A ver si en, ¿en qué idioma?
Ah, luego lo
no, no. Ah, no, dame una pista.
Bueno, a las 11:30 te doy pistas. Y si quieres más pistas, en barajas.
Bueno, venga, venga. Pues ya se lo sacaré a él. Hasta luego.
Hasta luego. Sherlock Holmes también te la da. Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Si quieres más pistas, en barajas, me dice el tío. Bueno, hasta aquí la información deportiva. Primero los datos. Según los cálculos del gobierno, en las últimas 24 horas han muerto 59 personas, la cifra más baja en los últimos dos meses. El total de fallecidos son casi 28.000. En un momento, ojo, fallecidos oficialmente, porque en un momento volvemos a hablar de cifras, pero antes tienes que saber que el día de hoy nos deja los siguientes titulares. Lo ultimísimo, las mascarillas van a ser obligatorias, como hasta ahora, en el transporte público, pero también en espacios cerrados y en la vía pública, siempre y cuando no sea posible garantizar la distancia mínima de seguridad de 2 metros. Eso es lo que han acordado Gobierno y comunidades autónomas. El uso de mascarillas quedará regulado en una orden que se publicará en los próximos días. A esta hora han vuelto las caceroladas contra el Gobierno. Comenzaron la semana pasada en el barrio de Salamanca, en Madrid, y se han extendido literalmente por toda España. Tendremos que estar muy atentos a ver cómo se desarrolla la movilización, porque es una sensación de cabreo muy general. Ya hay fecha para las elecciones en Galicia y el País Vasco, el 12 de julio. Núñez Feijóo dice que es la primera fecha posible desde el punto de vista legal. E Íñigo Urkullu asegura que la decisión se ha tomado por razones sanitarias, jurídicas y económicas. Y ojo a esto. El Banco de España alerta que la recesión será peor de lo previsto. Por eso reclama a los partidos que estén a la altura y pacten reformas que duren varias legislaturas. Me da a mí que esto va a ser como predicar en el desierto, lo del gran pacto por años. Bueno, veremos. Volviendo a los datos. Hay novedades. El sistema de cómputo ha cambiado oficialmente. Ahora dicen que se cuenta el día natural y las ruedas de prensa de Fernando Simón se pasan de las 12 de la mañana a las 5 de la tarde, en principio. Como te decía, la cifra de las últimas horas se sitúa en 59 muertos. No debemos olvidar que detrás de las cifras 59 hay 59 catástrofes, familias destrozadas por esta maldita pandemia que continúa. Es evidente que estamos viviendo el momento más favorable en los últimos dos meses y pico, sanitariamente hablando. Desde que empezó la crisis, sin duda, acuérdate cuando morían casi 1.000 al día, Claro, si miramos atrás, vemos que la pandemia ha sido mucho más dura de lo que seguramente pensamos nunca. Es lo que dicen varios estudios que han visto la luz en los últimos días, que las cifras oficiales son las que dan, pero que la verdad es muy distinta. Nos vamos a fijar en uno de ellos, impulsado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Este estudio en concreto estima que a finales de abril las muertes por coronavirus podrían haber superado las 40.000. ¡Ojo! Hace 15 días, Bastante más que el dato oficial del gobierno o de las que estima el famoso informe Momo. Ese informe que compara la mortalidad de un año con respecto a la media de otros. El profesor Rafael Gascón es investigador de la Politécnica y uno de los autores de este estudio. Rafael, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
El dato. Si nos pudiéramos centrar, estamos hablando de 27.700 muertos de manera oficial, lo ha dicho esta misma tarde Fernando Simón. Según ese estudio de la Politécnica, ¿cuál sería la cifra de la que estaríamos hablando, Rafael?
Te lo dice un poco. Lo que nuestra estimación era 42.800, pero era sobre exceso de mortalidad sobre la media. O sea, no es exactamente mortalidad COVID. Lo único que sí que es cierto es que cuando hay una causa tan clara, tan concreta, se utiliza para otro tipo de pandemias también. Pero cuando hay una causa tan concreta, se puede estimar que la mayor parte de ese exceso pues está completamente relacionado con la pandemia en sí. O sea, por eso no es que se haya contabilizado los que han fallecido por COVID, pero es una estimación bastante plausible que sea un número aproximado fundamental que estamos diciendo, que eran los 42.800.
Eso a finales de abril, ¿cuánto sería hoy? Estamos a mediados de mayo.
Según nuestra estimación, tampoco debería haber subido mucho más, porque sí que es verdad que lo hicimos recogiendo la gran parte de la pandemia, la parte terrorífica que hemos venido, y realmente actualmente No, afortunadamente parece que está la cosa mejor dentro de lo terrible que cualquier
Sí.
fallecimiento es una, pero entonces habría que hacer otra estimación, puede ser 23, 44, de ese orden. Hay otras estimaciones, depende del parámetro que utilices, que son cifras todavía un poco superiores y con cierto grado y también con verosimilitud, o sea, no voy a decir que la nuestra lo único está basada específicamente en lo que dice el famoso informe MOM. O sea, nosotros nos basamos exactamente en eso, lo que dice y lo que dice aparte, o sea, no solo la cifra, sino que dice más cosas el informe MOM.
Rafael, vosotros, tú en concreto, sois ingenieros.
Sí.
¿Ingeniero de qué? Digo, por cómo se ha hecho el estudio y dónde.
Bueno, se ha tenido que hacer en las casas porque estamos a distancia,
ya.
¿No? O sea, a distancia. Somos ingenieros mecánicos, pero a cálculo de estructura. Lo que pasa es que dentro de nuestro campo, del campo concreto, de los tres que estamos incluidos, hay una parte también de cálculo numérico, modelo de simulación, de cálculo de momentos infinitos, que realmente nos ocupamos en eso, en tratar con datos, verificarlos, tal, que está dentro de nuestro campo de investigación, ¿vale? Que es nuestro campo de investigación y nuestro campo de conocimiento, ¿vale? Entonces, el cálculo lo hemos hecho, pero el cálculo es sencillo, ¿eh? No hay ningún, de verdad que no hay ningún modelado complicado de estimación. Es tan sencillo como según las cifras que dice el famoso observatorio Momo que existe, también comenta que hay un retraso en los registros. Pues hemos estimado ese retraso en función de los datos que tiene, además bastante plausible, mirando datos de unos días anteriores, y eso por un lado. Y por otro lado, no todos los registros reportan a Momo, que a veces se olvida. Cuando se da esa cifra y cuando Momo da una cifra, hay que considerar que esa cifra no supone el total de España, porque hay algunos registros que no lo están reportando. Esos registros, la gente que abortan esos registros, también desgraciadamente se está muriendo, igual que el resto.
Claro.
Entonces, simplemente hemos estimado esa cantidad. No hay más. No tiene más. Sí.
No tiene más, pero el porcentaje de la desviación es tan brutal. Te lo preguntaba, Rafael, porque los ingenieros tenéis fama por vuestra formación de ser tremendamente técnicos, matemáticos, y los periodistas muchas veces nos fijamos en las cifras, pero es que detrás de cada uno de esos 43.000 o 44.000 hay un drama y una tragedia brutal. No deberíamos perder esa perspectiva.
No, te aseguro que nosotros no lo hemos perdido. La verdad que conozco gente, yo cuando estaba dando los datos y cuando estoy dando números y esto, sé perfectamente que cada persona, y es que además les pongo caras. O sea, yo pongo caras y ojo, uno de estos es José Luis, por ejemplo.
Claro.
Así que le pongo cara. Que le pongo cara y considero que es terrible, y considero las familias que están detrás, o sea, cada uno, yo digo 42.000, 43.000, no, de decir 42.000 a 40.000, o 27.000 a 40.000, son 13.000 familias destrozadas.
Sin duda.
Tengo muy claro que tenemos muy claro eso, de verdad que no hemos, los números, ahora los tengo que decir, y el cálculo es frío, y hablamos, y parece, pero por nuestra parte, yo creo que de la mayor parte, yo escucho, bueno, de verdad que, bueno, hay una sensibilidad y entiendo que la gente, que las personas que la han afectado, están dolidas, desde luego.
Claro, te iba a preguntar precisamente por qué es importante que conozcamos el dato real, el dato científico, más allá de la estrategia y el politiqueo que nos inunda, profesor.
Sí, pero el dato es sencillo de calcular, sí es sencillo. La verdad es que nosotros hemos estimado los datos que hay. En la fuente de datos, yo creo que es tan sencillo como por lo menos el dato este de exceso de mortalidad. Es con los datos que se tienen, que se reciben desde el centro que se recibe, es inmediato. O sea, es que es muy fácil. A nosotros nos cuesta sacarlo estando de fuera, pero lo sacamos, lo estimamos correctamente. Ese dato es muy fácil y probablemente con más exactitud que la que hemos hecho nosotros.
Claro. Entonces, para terminar ya, la pregunta a lo mejor no te la tendría que hacer a ti, tenía que hacérsela a la otra parte, pero ¿por qué este dato lo calcula un departamento, una universidad, un grupo de profesores y no lo calcula la autoridad competente?
Pues evidentemente, es porque no lo sé, no, evidentemente no podría saberlo. Yo entiendo que lo tendría mucho más fácil. Y sería mucho más fácil que salir. Y la autoridad, lo que sí dicen, y eso sí que es cierto, cuando refleja Momo el dato, dice que ese dato no puede ser, que faltan, que ahí faltan. Lo que no dice es cuánto es lo que faltan, pero sí dicen que faltan y sí da la corte para decirlo, pero que lo tenía que decir, yo creo que sí. En nuestro caso lo decimos porque lo queríamos calcular para un estudio adicional que necesitábamos los datos y queríamos saber ese dato concreto porque era importante para saber el daño. Es un modelo estadístico que estábamos haciendo y nos interesaba esa, y lo hemos hecho, de ahí nos ha venido la historia. Lo que sí tengo muy claro es que para nosotros es un esfuerzo, una labor de investigación relativamente complicada o no. Yo creo que para ellos es sencilla, es muy sencilla, es muy fácil.
Para terminar, Rafael, profesor Cascón, ¿dónde se puede ver el estudio? ¿Es factible, es fácil, está colgado?
El nuestro sí, el nuestro está colgado en la... en la página web de nuestra escuela. Es como es un estudio, vamos a entendernos, no es un estudio que haya podido pasar todos los pares de revisión, porque no da tiempo tan rápidamente aún, pero está colgado en nuestra página web de la escuela de la CHIP y allí está correctamente. Hay varios periódicos digitales que han acudido a él y lo han citado, o sea, lo citan, el link es público y el link está abierto en la página web de la CIDI, en las noticias, cuando se publicó, pues ahí está nuestro estudio, ese y otro que publicamos después.
Profesor Rafael Gascón, de la Politécnica de Madrid, ingeniero, te iba a decir gracias por la información, pero en el fondo ya lo siento, ya lo siento porque el dato está
ya.
Es el dato, no, sí. El dato es el que es y para eso está ahí, para contar la verdad. Gracias, Rafael, mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, buenas noches. Te voy a contar ahora cuatro historias que probablemente te suenen. Cuatro noticias que tienen un denominador común. La primera es muy reciente, tanto que se ha conocido esta misma mañana. Es el sonido de los agentes de la Guardia Civil entrando en una nave industrial de Córdoba para detener a 8 personas de nacionalidad española y marroquí que se dedicaban a transportar hachís entre España y Holanda. En el viaje introducían la droga entre cajas de ajos para evitar que fuera detectada por los perros. Se han incautado 175 kilos. La segunda historia que quiero que recuerdes es del 10 de mayo de este año, hace 8 días. En el Palmar de Troya, Sevilla. Agentes de la Guardia Civil entran en una finca, se encuentran con un grupo de más de 120 personas, ojo, disfrutando, si es que se puede disfrutar, viendo una pelea de gallos. Tras momentos de gran tensión, más de 80, casi todos chavales, jóvenes, acaban siendo denunciados.
¡Está para afuera, vamos!
Venga, todos aquí tranquilos, ¿vale?
DNI cada uno, ¿vale?
Todos que tengáis pozos o lo que sea, ponedlo en el suelo, ¿vale? DNI de cada uno.
La tercera historia sucede el 6 de mayo en la localidad de Fuentenovilla, a 40 kilómetros de Guadalajara. Dos personas detenidas por entrar en una explotación ganadera, robar un cordero, subir un vídeo a las redes sociales desollándolo y mofándose del propietario del animal.
Recién robado. Calentito que está ahí todo.
Venía el pastor corriendo detrás nuestro, hijo puta, ve, llámalo guardia y llámalo.
Lo mismo que en el supermercado, chavales.
Igual pero gratis,
nada más que en el supermercado te viene cortaico.
Y este nos lo tengo que pegarnos una carrera.
Este fresquito, ¿eh?
Hay que ser imbécil para encima subirlo a las redes. En fin, la cuarta y última historia que quiero contarte sucede el pasado 3 de abril en Madrid, en pleno distrito de Moratalaz. Un hombre armado con dos katanas de grandes dimensiones amenaza a decenas de agentes de la Policía Nacional que intentan reducirle. Escucha atentamente porque lo que suena son los golpes de las espadas contra el cristal y el capó de un furgón de la policía. Imagínate la tensión, al final lo redujeron, pero qué frialdad hay que tener para enfrentarse a situaciones así, ¿eh? El hombre fue desarmado, detenido. Estas cuatro operaciones policiales que te he contado tienen algo en común y es que todas ellas se han producido durante esta crisis pandémica. Robos, peleas, alunizajes, violencia de género, ni te cuento. Tráfico de drogas. Alguien me contaba este fin de semana que los fiscales no dan abasto en la provincia de Cádiz. Hoy, en nuestro tema del día, la criminalidad en tiempos de coronavirus. Durante estas semanas de confinamiento hemos visto un poco de todo. Un caballo de la policía cabalgando por el centro de Madrid detrás de un ciclista que no paraba. Una fiesta en un bar cerrado con multitud de personas en su interior. Un helicóptero de la Guardia Civil tras varios jóvenes que se bañaban en una playa. Miles de denuncias que se han realizado a irresponsables que se han saltado las medidas de confinamiento. El primero en recibir estas multas nunca olvidará. Ocurrió en Salamanca y se le quedará grabado primero por las voces de la gente y segundo por el mensaje tan directo y con tanta verdad que le transmitió.
Va a ser usted el primer multado, ¿sabes? Esto se cree que es un cachondeo, no es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Por el pase puede ir, de paseo no.
Lo que es una realidad es que la criminalidad en este tiempo de pandemia ha descendido de manera brutal. La restricción de movimientos, el confinamiento, los numerosos controles han hecho mucho más difícil delinquir. Eso sí, el cambio en nuestros hábitos aumenta el uso de las comunicaciones y compras de Internet y eso ha provocado que se incremente también el cibercrimen. Los malos se adaptan muy rápidamente. Vamos a descubrir las cifras y la situación en la que están ahora mismo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo hacemos con el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Aquí encantado. Eso digo yo. Contigo un ratico.
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Ahí vamos.
Oye, ¿y por confinado casa, la mami y demás, todo bien?
Todo bien, todo bien. Todo vale, razonablemente bueno. Bien y que siga, que dure.
Claro que sí, ya me alegro.
Gracias.
Oye, datos de esa criminalidad, Juan.
Mira, oficialmente solo tenemos los datos facilitados por Interior referidos a la segunda parte de marzo. Estamos pendientes de conocer lo que produzcan el segundo trimestre, que eso será en junio, a final de junio, principios de julio, cuando se den a conocer. Eso, unido a otras impresiones de los propios dispositivos, esos datos de marzo que te decía, unido a las impresiones de dispositivos policiales, nos permiten tener una convicción que es bastante lógica, que tú ya decías, la delincuencia durante el confinamiento se ha hundido, ha caído en picado. Pero, ojo, porque como tú apuntabas, el crecimiento de la actividad delincuencial por las redes se ha disparado. Tú fíjate, te voy a dar un par de datos. Solo en la detección de hechos pedófilos en la red, la Guardia Civil, la UCO, habla de un incremento de más del 500% de hechos constatables hasta el 19 de abril. Te estoy dando datos hasta el 19 de abril, dentro del confinamiento. Datos de un organismo que se llama NECMEC, de Estados Unidos, que recibe datos directos de los prestadores de servicios norteamericanos, que son los grandes del negocio, ¿no? Pero la caída en general, como te decía, efectivamente es brutal en marzo, en esa segunda parte de marzo, casi de un 74%. Te voy a dar otro dato, por cierto, de las redes que me parece también interesante, Ángel, es que la red Tor, que es la Deep Web, es la web oscura, ¿no?, donde se mueve pues todo lo que se sabe que es ilegal, ha crecido durante esa etapa, ese periodo de confinamiento, un 40% de actividad. No todo es ilegal, pero todo lo ilegal prácticamente se mueve ahí, ¿eh? Por lo tanto, otro dato a tener en cuenta. Y en lo referido a la delincuencia en general, en los primeros días del mes creció en marzo un 8% la criminalidad. Se esperaban datos terribles para el mes de marzo y en general para este trimestre. Sin embargo, la irrupción del estado de alarma, el confinamiento dio un giro radical a las pésimas expectativas. El descenso fue mucho mayor en las ciudades, lógicamente, con más población, con mayor incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, en Madrid alcanzó la caída un 84% en esos días de la delincuencia, de la criminalidad. En Melilla un 57%. Robos, atracos a farmacias, estancos. Esos no bajan tanto, lógicamente. Ya hemos visto, uh-huh, han caído algunos grupos importantes especializados en el robo, en atracos de farmacias, incluso también gasolineras. Ahí se iban menos a por la gasolinera porque sabían que no había mucho movimiento de tráfico, con lo tanto no podía haber mucho dinero en la caja de la gasolinera. A la farmacia sí iba. Las detenciones por desobediencia, resistencia que tú decías a la autoridad, se ha incrementado por una manera bestial, hasta más de un 500%, lógicamente. El perfil del detenido en general, un varón español, entre 18 40 años. Ahí anda la cosa.
Vamos a ampliar un poco la perspectiva. No te vayas, Juan. Según la agencia policial Europol, estos grupos van a seguir cometiendo lo que califican coronacrímenes, cibercrimen, estafas. También van a modificar su modus operandi según le permita la expansión del virus. Al igual que tiendas, hoteles, bares o restaurantes, el crimen ya mira hacia el futuro para descubrir qué oportunidades les va a dejar esta pandemia. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, en tiempos de coronavirus nos ha tocado a todos adaptarnos y, como no, también a las organizaciones delictivas que buscan nuevas oportunidades en este proceso de desescalada que se está produciendo en Europa. Y es que si desde el inicio de los confinamientos y las medidas de urgencia sanitaria el centro de todos los delitos habían pasado por el cibercrimen, el fraude o las falsificaciones de material médico, ahora todo va a ir cambiando. Un informe de la organización policial Europol asegura que en los próximos meses espera un repunte en varios ámbitos delictivos. Lo repasamos. Primero, el lavado del dinero, con un aumento de las empresas pantalla para desviar fondos y con un sector señalado, el inmobiliario, que es muy atractivo para estos grupos criminales. Segundo, la inestabilidad económica en varios países, que va a intensificar aún más si cabe la inmigración irregular hasta la Unión Europea. Tercero, el miedo por ir a los sitios a comprar va a aumentar el cibercrimen y las estafas de transacciones a través de Internet. Y por último, Ángel, la crisis que puede hacer que muchas familias vulnerables vean en estas mafias la solución para todos sus problemas. Europol avisa, lo hizo en el final de la Guerra Fría, en la crisis económica de 2008 y lo volverá a hacer. El crimen evolucionará con esta pandemia.
Vamos a por el experto. Marcos Castro es inspector jefe de la Policía Nacional, está destinado en la Jefatura Superior de la Región de Murcia. Marcos, policía, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Hay que empezar diciendo que la inmensa mayoría de la población nos hemos portado muy bien, ¿no, Marcos?
Pues así es correcto. Hay, al menos aquí en la experiencia profesional que yo tengo, en la Jefatura Superior de Murcia, he tenido la oportunidad de trabajar con unidades de zona ciudadana, en controles policiales, y el comportamiento en general, si tuviéramos que... Una nota que es característica de destacar del comportamiento ciudadano, es muy cívico y muy consciente con la situación actual que estamos atravesando.
Lo que pasa es que, por tantos colegas que he entrevistado todas las semanas, tantos policías o guardias civiles, los malos siempre van por delante. Imagino que ahora, aún confinados, el cibercrimen, el delito de Internet, todo eso os complica el trabajo mucho más.
Bueno, lo complica y no lo complica, porque obviamente detrás de esta organización, de esta institución, hay unidades especializadas, unidades que tienen una formación ideal y dan una respuesta eficaz y contundente contra estos ataques a los ciudadanos a través de delitos informáticos que están proliferando en gran medida en este tiempo.
¿Cómo se adapta una comisaría o un equipo policial como la de Murcia, como una capital de provincias? No hablamos de grandes estructuras policiales como Madrid o Barcelona. ¿Cómo se adapta a esta nueva situación, a este lío que tenemos encima?
Bueno, pues a nivel policial, obviamente, nosotros como la Policía Nacional, como bien sabes, estamos dentro de una estructura orgánica. Dependemos de la Secretaría de Estado de Seguridad y, a su vez, ella de un departamento ministerial, que es el Ministerio del Interior. Y, como consecuencia de la presencia del COVID-19, pues empezamos un capítulo de experiencias profesionales nunca visto hasta la fecha. Había que adaptar policialmente toda la actividad policial a las nuevas circunstancias. Para ello, la Dirección General de la Policía dictó una resolución dos días después del decreto de estado de alarma que dictó el Gobierno de España, concretamente el 16 de marzo, y aprobó un plan de actuación frente al COVID-19 en el cual se establecían los servicios de carácter esencial, dictando medidas organizativas relacionadas con la gestión del personal. A nivel de la Jefatura Superior de Murcia, tanto el máximo responsable, que es el jefe superior, apoyado del jefe regional de operaciones y el equipo de mando, conformado por los jefes de las brigadas, las especialidades y el secretario general, intentan adaptar esa normativa, esa regulación a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel periférico, y concretamente, a partir del 16 de marzo, se adoptaron unas medidas, yo creo que las principales fue la división de la plantilla del personal en dos equipos de trabajo, uno presencial y otro en régimen de teletrabajo desde su domicilio, obviamente, y siempre permanentemente localizado y disponible en todo momento.
Claro.
De esa forma, sí. De esta forma lo que hemos intentado garantizar pues son grupos estancos y en el caso de que concurriese algún supuesto de infección, pues la prestación del servicio policial siempre va a quedar va a quedar asegurada. Y obviamente, en caso de personal con síntomas propios del coronavirus, lo que o aquel otro compañero o compañera que haya estado en contacto directo con personas cuyo contagio se hubiera confirmado, pues hemos seguido las instrucciones de esa resolución que ha marcado la Dirección General de la Policía a través de nuestros servicios sanitarios, y se le ha indicado que se mantenga en su domicilio, aislado y con comunicación al teléfono de la emergencia correspondiente. Básicamente lo que hemos hecho es adaptarnos a ese teletrabajo, ¿vale? Y aquellos compañeros que estaban de modo presencial, pues optar por una separación física, no permitiendo que en un mismo sitio de despacho, o en un despacho de golpe, permanezcan juntas varias personas. Uh-huh. Acciones también se han adoptado, obviamente, de cara al ciudadano, acciones informativas preventivas, como son colocación en puntos, varios puntos de las dependencias de cartelería, de cómo actuar en caso de contagio. Y luego nuestras secretarías generales, que es un área que, bueno, que a veces no es tan mediática como otras unidades o otras especialidades, no son tan televisivas, ¿vale? Pero hay también una importantísima área de la Policía Nacional, que es el área de gestión, ¿vale? Con las secretarías generales, los compañeros que están en automoción, en armamento, en informática, en la división, claro, de formación. Y lo que hacen es darse un respaldo a todas las unidades y, bueno, y no han a disponer, digamos, de un material preventivo de contagio, como son guantes, mascarillas, bueno, gel hidroalcohólico y EPIs.
Te iba a preguntar, para terminar, Marcos, ¿qué prevéis? Porque poco a poco volvemos a la normalidad. Es verdad que se avecina una crisis económica muy importante. No sé hasta qué punto eso puede generar algún tipo de conflictividad social. ¿Tenéis alguna previsión? ¿Nos va a cambiar algo el día a día?
Bueno, el día a día ya ha cambiado, ¿no? Estos dos meses, obviamente, como decía Machado, hemos hecho camino. Había un camino que no estaba andado y lo estamos haciendo ahora mismo. Hay una nueva realidad. Nosotros somos una organización, una institución con una gran capacidad camaleónica, sabemos adaptarnos a las situaciones, sabemos resolver la problemática que se nos plantea, sabemos, el ciudadano confía en nosotros, sus inquietudes, sus problemas, y lo que se está haciendo ahora mismo, pues obviamente, es un análisis prospectivo de lo que va a ser el futuro. Habrá obviamente nuevas modalidades delictivas, principalmente en el ámbito de la estafa online, ¿vale?, con todas las modalidades informáticas, pero bueno, ahora mismo en la Policía Nacional, desde hace bastante tiempo, se han potenciado los grupos de ciberdelincuencia, de delitos tecnológicos, de delincuencia económica y fiscal, todo ello encaminado a dar una respuesta eficaz e inmediata por estas unidades. Incluso una de las cosas que hacemos, Ángel, una vez que se hace esos análisis delincuenciales, es pues alertar de los nuevos modus operandi a la ciudadanía para que pueda estar alerta ante la posibilidad de ser víctimas de futuros hechos delictivos.
Esa es la clave, intentar adelantarse. Marcos González, inspector jefe. Jefe de la policía en la región de Murcia. Gracias por la asesoría, estaremos atentos. Gracias, policía, buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Adiós, Marcos. Juan, para terminar.
Cuéntame, Ángel.
¿Qué esperan los agentes que vaya a pasar después del confinamiento? Obviamente, el policía, pues lógicamente un inspector jefe, pues tiene que ser muy cauto y no alarmar, pero la cosa puede complicarse.
Mira, la policía en este momento está embargada por un sentimiento de desazón, esa es la verdad. Es decir, todo lo que estamos relatando estos días, los enfrentamientos en la calle, la gente que sale, el que respeta, el que no respeta, en fin, todo esto, hay una gran desazón en la policía. Y ellos quieren evitar, en fin, que caer al final en esa pinza que forman la gente irresponsable que mantiene la actitud que mantiene pese a todo en plena calle, y ellos intentando mantener esa distancia mínima de seguridad, y por otro lado los que quieren utilizarles políticamente, como siempre ha ocurrido, vamos, esto no es novedad. ¿Y qué prevén? Pues que con mucha gente en casa, con las peores perspectivas económicas, lógicamente en este momento, esto nos dice va un poco en la línea de lo que decía además el jefe de operaciones de la Guardia Civil en una orden reciente, ¿no? Un aumento de delincuencia, problemas de orden público, manifestaciones, pero la policía cree que lo cierto es que lo peor está por venir. Es decir, en este momento creen que toca contener, aguantar el momento que se está viviendo en la calle, pero hay que reservarse para mes de octubre, noviembre, piensan en la cúpula además del cuerpo, porque lo peor en la calle está por llegar, y desde luego esto puede ir a más. Y estas son las informaciones que están llegando desde los servicios de información de los propios cuerpos policiales. Esta es la realidad al día de hoy, porque evidentemente la realidad sobre la que partimos es la que es, y creo que tampoco es ninguna sorpresa lo que estamos diciendo.
Sí. Pues estaremos atentos y lo contaremos. Gracias, Juan Baño, como siempre.
Gracias a ti, Ángel.
Chao, chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Tu seguro subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. En Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en expósito-cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Teletrabajar. El perro, el telediario, ir al súper. Pedir Balduero, mejor vino del mundo en 2019, al 630-462288, 630-462288, también por WhatsApp o en balduroencasa.com. No te lo propongas, hazlo.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos cada día en La Linterna clase de economía real. Hoy te voy a contar que hay sectores que, a pesar del coronavirus, o precisamente por ello, tienen más demanda y contratan a gente, ¿sí? También hay oportunidades de negocio en estos tiempos de crisis. Vamos a comprobarlo con empresas que han duplicado su plantilla, con parados que han encontrado trabajo. Antes, algunos titulares del día. El Banco de España empeora previsiones, estima que el PIB caerá entre un 9 y un 12% y medio este año y descarta una salida rápida de la crisis. Recomienda un ajuste del gasto público cuando pase la alerta sanitaria y dice que la respuesta europea es insuficiente. Los dos pesos pesados de la Unión Europea, Francia y Alemania, han propuesto un fondo de 500.000 millones de euros para los países y los sectores más afectados. Serían ayudas directas que complementarían el presupuesto que tiene que aprobar la Unión. Y el 26 de mayo aprobará el Gobierno la renta mínima. Lo ha confirmado hoy el ministro de Seguridad Social. 100.000 hogares recibirán de forma inmediata esta prestación, que llegará a 1 millón de hogares en total. Ah, las rebajas. Sí, el Gobierno ha ratificado por enésima vez y por tercer caso en este asunto. Permitirá a los comercios ofrecer descuentos, promociones. Además, permite abrir a los establecimientos grandes, aunque limitando a 400 metros su superficie de venta. Vamos con nuestra clase de economía real. Estos dos últimos meses se ha hundido nuestra economía y, lógicamente, el empleo. Ha habido algunas actividades que no han tenido respiro, eso sí. El sector sanitario, obviamente, pero también la industria farmacéutica o la alimentaria. Es el caso de Carlos, el dueño de Nuestras Huertas, un pequeño proyecto que nació en la Sierra Norte de Madrid hace 4 años. Producen frutas, verduras, hortalizas ecológicas. Además del reparto a domicilio, también vendían en pequeños puestos de diferentes mercadillos. Bueno, con la alarma, el número de pedidos para enviar a casa se ha multiplicado y les ha obligado a doblar la plantilla.
Si bien nuestra presencia en mercados de productores como en el de las naves del matadero o el planetario ha caído, se han suspendido, vamos, el reparto a domicilio en gran parte de la Comunidad de Madrid pues se ha visto favorecido por el confinamiento. Lógicamente nos ha obligado a incrementar la plantilla, pues entre un 40%, vamos, hemos incorporado 4 personas a nuestro equipo.
Este es el caso del propietario de un negocio que necesita más personal, pero hay más sectores o incluso startups, pequeñas empresas, que encuentran una oportunidad. Daniel es periodista, se quedó hace poco sin empleo y hoy ha empezado en su nuevo puesto de trabajo.
Hoy es mi primer día en una compañía, se llama 99, es una fintech española. Creo que a pesar de que la economía y el empleo están sufriendo en efecto muchísimo los efectos de esta pandemia, pues hay sectores como el de esta tecnológica, la que me he incorporado hoy, que siguen pues trabajando.
Otro ejemplo como el de Daniel es Ana. Ha empezado a trabajar en plena pandemia en un hospital donde toda ayuda era poca. Ha necesitado médicos, enfermeras y personal de limpieza.
El 24 de marzo me llamaron del Hospital Casa Verde en Mérida para desinfectar las zonas comunes en turno de noche para reforzar la desinfección, y luego ya me quedé como limpiadora de prevenir el que pudiera haber más casos.
Precisamente vamos a conocer qué oportunidades de negocio y de empleo ofrece el sector de limpieza. Seguro que estos días has escuchado hablar de máquinas o cañones de ozono para la desinfección tanto de edificios como de objetos. Y es que el ozono, cuentan los que saben, es uno de los desinfectantes más eficaces contra todo tipo de microorganismos, entre ellos este maldito virus. Emilio López es gerente de Elinel, una empresa de mantenimiento e instalaciones técnicas que se ha reinventado y que ahora también va a ofrecer desinfección con ozono. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿cómo y cuándo surge la idea de que vuestra empresa ofrezca desinfección con ozono?
Bueno, pues esta idea surge después de nosotros llevamos ya muchos años trabajando en la higienización de conductos y de instalaciones técnicas en edificios. No es algo nuevo, es algo que ya se realizaba hace tiempo. De hecho, la limpieza por ozono, bueno, la limpieza o desinfección de conductos de ventilación está reglamentada por el reglamento de instalaciones térmicas en edificio. Lo que pasa que es algo que no todo el mundo lo conocía o tampoco se está exigiendo que se realice y que se certifique. Nosotros ya llevamos años haciendo ese trabajo y ahora lo que hemos hecho es adquirir más maquinaria de desinfección por ozono para no solamente desinfectar conductos de ventilación, sino también áreas, espacios abiertos para dar servicio a nuestros clientes que están demandando ahora mismo, por la situación en la que estamos, este tipo de servicios.
Te iba a preguntar, desde el punto de vista empresarial, ¿eso supone una inversión, supone una reinvención? No todo el mundo sabe manejar una sustancia química u otra, ¿no?
Claro, supone reinventarse o reorientar un poco la línea de negocio hacia donde se mueve el mercado. Desgraciadamente el mercado ahora se está moviendo hacia esa tendencia a la desinfección. Lógicamente este tipo de máquinas o de equipos necesitan una formación técnica de los aplicadores que lo utilizan, aunque el riesgo no tiene prácticamente riesgo como tiene la aplicación de biocidas, es decir, de productos químicos. Esto no deja de ser una tecnología electroquímica que genera, bueno, pues a base de inundar por ozono una sala, la desinfecta y acaba con el 99% de los microorganismos vivos que hay dentro.
¿Esto cómo se hace? O sea, humana y materialmente, ¿cómo se hace?
Bueno, pues hay lo que se está oyendo o viendo en los medios de comunicación, pues cañones de ozono, máquinas de ozonización, aplicación por personas específicamente aplicando el ozono en determinadas superficies. Nosotros lo que tenemos es maquinaria automatizada, o sea, metemos una máquina en una sala, programamos los metros cúbicos que tiene esa sala y la máquina lo que hace es que genera una inundación por ozono sin haber nadie dentro, es decir, ni siquiera el aplicador, ni siquiera el técnico, la programa, sale, cerramos la sala y en cuestión de minutos deja una sala totalmente desinfectada. O sea, ni siquiera hay que hacer no hay una gran mano de obra en ello, no hay que aplicar demasiadas horas de trabajo.
Y, entre comillas, ¿contamina o trae consigo algún peligro?
No contamina. A ver, el ozono es una sustancia que es dañina para el ser humano. La maquinaria que nosotros utilizamos lo que hace es que genera ozono durante un tiempo y después de ese ciclo de desinfección genera oxígeno, de forma que desactiva el ozono sin ningún tipo de riesgo. El ozono lo utilizamos en máquinas, en cocinas, hay mucha gente que lo está utilizando con una aplicación de muy muy pocas ppm, lo cual no es nocivo. Es a partir de una gran dosis donde podría ser nocivo. En este caso, la maquinaria es totalmente segura, certificada, y al acabar el procedimiento de desinfección, desactiva el ozono y lo vuelve a convertir en oxígeno. O sea, no es un proceso rápido y limpio.
Oye, estamos en una sección de economía, no en una sección de, ¿cómo decir?, una sección de química. Desde el punto de vista empresarial, ¿cuál es tu consejo? ¿Tú a qué te dedicabas antes? ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo vuelves a promover y a emprender?
Bueno, nosotros nos dedicamos a instalaciones técnicas, o sea, hacemos todo tipo de instalaciones industriales y al mantenimiento y al servicio por venta de esas instalaciones, desde la energía a telecomunicaciones y climatización. ¿Qué ocurre? Pues que dentro de los servicios que prestamos a nuestros clientes, la desinfección ya era una parte que se hacía, pero no se exigía porque la gente no lo exigía, no deseaba invertir en ello. Y como hemos visto que el mercado ha abierto un nuevo nicho de negocio en esa línea, pues lo que hemos hecho es invertir en más maquinaria, invertir en más capital humano, formarlo y dedicar más recursos hacia esa actividad para compensar las otras que, por supuesto, están decayendo.
Oye, y para terminar, ¿hay debate en torno a la eficacia del ozono ante un drama y un problema como este del coronavirus?
Sí, bueno, hay debate. Debate hay partiendo del virus, del propio coronavirus, que no se sabe, no hay a ciencia cierta todavía con un conocimiento exacto de qué, cómo y de qué manera se reproduce o de qué manera nos está afectando. Y en los elementos, en estos productos de desinfección, pues también hay debate. Lógicamente, el COVID-19 es un virus nuevo y que todavía no se ha podido hacer ensayos sobre él, y todos los productos de desinfección, tanto biocidas, es decir, productos químicos, como electroquímicos, que es el ozono, no se han podido hacer los ensayos necesarios científicos y que demuestren que acaba con el COVID-19. Sí, en ambos, tanto en el biocida como en el ozono, sí se ha demostrado que acaba con la familia de los virus y coronavirus. Entonces podemos asociar que el COVID-19 que pertenece al coronavirus va a ser eliminado también. Pero todavía no hay estudios científicos en ninguno de los dos ámbitos que lo pueda demostrar.
Bueno, pues ojalá. En cualquier caso nos quedamos, como digo, con esa recomendación en materia económica. Hay que emprender, hay que apostar y hay que investigar también.
Así es. Tenemos que. El español tiene por su naturaleza eso, inventarse, trabajar, luchar por sobrevivir y es lo que nos queda a los empresarios. O sea, no tenemos más ayuda que la de nosotros mismos. Reinventarnos, bueno, y trabajar, nada más.
Y pagar impuestos, no lo olvidemos, Emilio López. Aunque alguno diga que no. Otra cosa no sé, pero pagar impuestos, eso seguro que sabéis, sí, y que está comprobado. Emilio López, gerente de Elinel. Gracias por atendernos. Suerte.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Buenas noches. Chao.
Adiós, buenas noches.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
El daño que provoca el coronavirus en todos los sectores a nivel mundial está siendo devastador. Estamos hablando de la mayor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial. Europa, claro, quedó devastada. 75 años después de aquello volvemos a hablar de la reconstrucción de la economía, del empleo, de la confianza, de cómo superar una crisis. ¿Cómo se hizo entonces? ¿Qué lecciones podríamos aprender de aquello? ¿Ayuda exterior? Acuérdate de Marshall. Bueno, Toca como cada lunes Historia con mayúsculas en la linterna con Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, tal día como hoy, 1945, ¿cuál era el desastre del continente europeo?
Pues mira, Ángel, me acordaba de las primeras palabras de una película sobre la Segunda Guerra Mundial, una película fantástica que se llama Un puente muy lejano, que empieza con la frase, aunque parezca mentira, Europa era así en 1944, en este caso. ¿De qué estamos hablando? De una industria que está paralizada, de unas infraestructuras que son las que se han llevado la peor parte. Hay que construir prácticamente de cero en países como Alemania, como Francia, etcétera. De la incertidumbre política, que se relaciona naturalmente con la economía. ¿Qué tipo de regímenes van a existir en Europa? ¿Van a triunfar en Europa Occidental partidos comunistas y va a haber una tendencia hacia ese modelo de organización? Europa sale del crimen que ha sido el genocidio, por lo tanto sale también moralmente noqueada. Piensa que hay millones de desplazados, solamente al hablar de Alemania, todo el éxodo de Europa del Este hacia Europa, de Alemania del Este hacia Europa Occidental para huir de los soviéticos. Hay prisioneros de guerra y hay un problema de vivienda absolutamente descomunal, se mire por donde se mire en el continente, que es uno de los más acuciantes porque el invierno evidentemente está a la vuelta de la esquina.
¿Cómo se inicia los primeros pasos de esa recuperación?
Bueno, Ángel, los primeros pasos se comenzaron a diseñar incluso durante la guerra. En el año 41 se firma la Carta del Atlántico, que ya prediseña un nuevo orden económico internacional para después de la guerra. Y después va a tener lugar, en julio del 44, la famosa conferencia de Bretton Woods, que establece órganos internacionales y todo está naturalmente muy pensado en Europa, Banco Mundial, que en un primer momento su nombre oficial es el Banco de Reconstrucción, Fondo Monetario Internacional, que sientan unas bases y que sientan la dominación del dólar como un nuevo elemento de referencia económico a nivel mundial. ¿Y qué es lo que va a pasar después, una vez que termine la guerra? Pues una suma de factores positivos que se van a ir aplicando lentamente. Gobiernos responsables, sensatos, con grandes personajes, los laboristas, en el Reino Unido, Jean Monnet, que va a ser el que va a diseñar, vamos a decir, toda la gran recuperación económica para Charles de Gaulle en la inmediata posguerra. Y una serie de medidas que pueden sonar a cosas que se están diciendo ahora, pero que hay que tener cuidado. Se habla de nacionalizaciones y de la importancia del sector público, pero es que veníamos desde muy atrás. Se habla pues de crear una auténtica seguridad social, de construir vivienda barata en países donde la vivienda había quedado devastada y se habla de un mayor peso del Estado en la economía. Pero ojo, no estamos hablando de la Unión Soviética, que si me permites la maldad es el modelo que a alguno quizás le hace mucha gracia, sino que estamos hablando de fortalecer lo que hoy en día denominamos en Europa nuestro estado del bienestar, que estaba todavía en construcción.
Vamos a escuchar a Harry Truman, presidente de Estados Unidos por entonces, uno de los protagonistas de esa reconstrucción, claro, al fin y al cabo es el que puso la pasta. 12 de marzo de 1947 ante la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. La doctrina Truman.
Creo que la política de Estados Unidos debe ser la de ayudar a los pueblos libres que resisten a las maniobras de minorías armadas o a presiones exteriores. La existencia del Estado griego se ve amenazada por la actividad terrorista de varios miles de hombres armados, dirigidos por los comunistas. Debemos actuar de inmediato y con determinación.
¿Qué fue el Plan Marshall, Emilio?
Pues es la consecuencia lógica en lo económico de lo que fue la doctrina Truman en lo político. La doctrina Truman venía a decir, tenemos que combatir en cualquier lugar en el que en Europa o en el mundo el statu quo esté amenazado. Grecia era uno de aquellos lugares. Eso convertía a toda Europa Occidental, digamos, en un campo de batalla político, económico, ideológico. Y era necesario que el deseo de los Estados Unidos era una Europa que funcionase económicamente, porque si funcionaba económicamente, la amenaza del comunismo, de la, digamos, inestabilidad social, se alejaría. Y era muy importante, y hasta entonces, estamos hablando de año 47, año 48, era muy importante volver a poner a Alemania, o al pedazo de Alemania que había quedado en manos de los aliados occidentales, lo que va a ser Alemania Occidental, era necesario que Alemania volviese a ser un actor económico protagonista del continente europeo. Durante la guerra se había especulado con la idea de devolver a Alemania, vamos a decir, una especie de típico estado agrario, pero no industrial. Fruto de todo ello, el plan Marshall. Marshall había sido uno de los grandes líderes militares americanos, estadounidenses, durante la guerra, y ahora es el secretario de Estado. Y él lo que propone es algo que nunca se había hecho hasta entonces ni que se ha vuelto a hacer. Piensa, los Estados Unidos dedicando el 15% de su presupuesto a ayudar a la reconstrucción material del continente europeo. No de todo el continente europeo, los comunistas, los rusos y sus satélites no quieren participar, España, por ejemplo, queda fuera. Pero es una ayuda extraordinaria, descomunal, que tiene un interés político para los Estados Unidos, pero que para Europa es un maná llegado del cielo, porque le permite obtener recursos para comprar materias primas, productos a Estados Unidos, con lo cual la rueda se pone a funcionar.
Visto lo visto y con el paso de la historia, ¿los efectos fueron buenos?
Los efectos, ahora se dicen muchas cosas. Piensa, por ejemplo, que en Francia se habla de los 30 gloriosos, 1945-1975, un crecimiento económico descomunal. El salto cualitativo que da Europa desde ese 1945 hacia los años 70, lo vivimos incluso los españoles con otras pulsiones y con otras características, hace que el fantasma de la guerra, que las desigualdades sociales que existían entonces se maticen muchísimo. Es un efecto absolutamente positivo.
Es que eso fue en lo económico, pero es que lo político se acompañó con el inicio de la Unión. Lo que entonces fue aquel mercado, luego la comunidad y hoy la Unión Europea.
Y también el inicio de lo que es la OTAN, que va de la mano y prácticamente coinciden pues con apenas un año de distancia. Y en la semana pasada hablábamos de Churchill. Yo hay una cosa que creo que es fundamental en esta etapa. Se hacen todas estas cosas, pero es que mires por donde mires. Miras a Italia, miras a Francia, miras a Alemania, miras a Gran Bretaña, miras a Estados Unidos, etcétera, y ves a unos personajes de una altura con una visión, con una capacidad para pensar en el largo plazo, con una, vamos a decir, vocación de servicio público. Yo estoy pensando en Monet, en Francia, cómo diseña los grandes planes quinquenales que van a permitir ese gran salto adelante de la economía francesa. Pero es que los laboristas hacen en el Reino Unido una política económica extraordinariamente responsable, profundísimamente, vamos a decir, vinculada a las necesidades de la población, pero porque hay gente con mucho talento y con mucha capacidad detrás. Y eso es lo que hace esta época única.
Yo quiero pensar que en esto de Europa, es una opinión personal, menos mal que siguen tirando del carro alemanes y franceses, que si no, visto cómo está el sur. Oye, análisis del historiador. 75 años más tarde, en otra reconstrucción, ¿qué lecciones se pueden aprender de aquella?
Pues mira, Ángel, me quedo con una cosa que has dicho tú y rebobino un poco a una cosa que he dicho yo. Ya entonces se dieron cuenta de que sin locomotora alemana no podíamos funcionar. Bendita locomotora alemana y bendita Europa. Y de lo que yo decía, me quedo con la cuestión del liderazgo y con la cuestión de las grandes generosidades internacionales. Y no hablo de la económica de los Estados Unidos y de su implicación política en el continente, sino que digo que como el riesgo estaba muy cercano, el horror que había sido la guerra estaba muy cercano, hubo una enorme responsabilidad. Y hoy en día lo que yo creo que falta en la Europa del siglo XXI, en esta crisis, es, todavía no han aparecido esos liderazgos capaces de generar confianza, que sale el programa, sale la linterna de una sección de economía, que es una cosa importantísima y fundamental para que la economía y para que las sociedades funcionen.
Hablamos de Europa, de líderes europeos, anda que si miramos a Estados Unidos, cualquier comparación.
Fíjate qué diferencia, Ángel, entre la involución que es en todos los órdenes la presidencia de Donald Trump como liderazgo moral, como voluntad de estar presente en todo el mundo, frente a la presidencia de, es que fíjate qué gigantes, Marshall, Truman, Eisenhower, Roosevelt, que acaba de fallecer y que ha sido uno de los grandes presidentes de la historia de los Estados Unidos. Claro, es que esto es como Valle Inclán. El liderazgo de nuestro tiempo es como es el esperpento del liderazgo del final de la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente.
Emilio San Francés, profe de historia, como todos los lunes. Gracias, amigo, cuídate.
A ti siempre, Ángel, un abrazo.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero nos trae una historia. Hola, Julius.
Dale, Ángel. Pues mira, hoy te voy a hablar de Ignacio Doñoro. Este es un militar que estuvo destinado en Kosovo, en Bosnia. Pero probablemente no le llenaba demasiado. Se pasó a la Guardia Civil en los peores momentos de ETA. Y luego se pasó a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil aquí, en Aranjuez. ¿Ustedes se acuerdan de que hubo alguien que le plantó un tricornio a Benedicto? Pues ese es Ignacio. Bueno, en realidad es el padre Ignacio. Desde hace 9 años que no vive en España. Tras varias misiones en Colombia, en Tánger y en Mozambique, lo dejó todo y se marchó. Desde entonces está en el Amazonas. Y allí creó un hogar, Hogar Nazaret. Se fue con los más pobres de entre los pobres para acoger y dar una vida digna a niños, para quienes la extrema pobreza es un lujo, porque esos críos viven en la extrema, extrema pobreza. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? Seguramente no. Bueno, pues allí, en medio de nada, y con quienes tienen menos que eso, consigue dar estabilidad a 300 niños en 6 casas y con la ayuda de 13 empleados. Los críos tienen vivienda, tienen educación, tienen comida. ¿No les parece maravilloso? Pues ya que conocen la historia, ayuden a que siga siéndolo. Al padre Ignacio solo le queda dinero para 6 meses. Las ayudas han ido cayendo. Fíjense, necesita 5.000 euros al mes, pero les ayudo con la división. 5.000 euros entre 317 personas tocan a 15 euros al mes, que es lo que necesita cada uno para vivir. Y él solo pide 10 euros. ¿Se los dan? Pues tomen nota. www.hogarnazaret.es.
El del tricornio del Papa, qué fuerte. Gracias, Julius.
A ti, Ángel.
Adiós, chao.
Hasta dentro un rato.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
The coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uno en la fase 1, otros en la fase